mesa la noche terminando la semana. Me emborracho, solo voy y vengo de la cama. Creo que comí de más y que soy casi feliz.
Gogora y Gorospe, con Pedro Gorospe.
Prendo la TV pero la dejo silenciada. Hago planes imposibles que quedan en nada. Luego los cancelaré.
Esta temporada, en este espacio que hemos bautizado Gogora y Gorospe, unimos los recuerdos, cosas que han pasado en Vitoria y en Álava, sucesos que nos impactaron o nos sorprendieron, y lo hacemos con la ayuda de Pedro Gorospe, periodista, ya lo saben, colaborador de Radio Vitoria, que ha cubierto, bueno, durante sus años de profesión, muchísimos acontecimientos de nuestra historia reciente y que después los ha ido plasmando en las páginas de El País, diario en el que trabajó muchos años. Isabel, hola de nuevo.
¿Qué tal, Alejandra?
Y la historia que hoy vamos a recordar, bueno, no sé si es impactante, es tremenda desde luego.
Sí, tú lo has dicho, es tremenda. Y es que a veces se puede ganar y perder a la vez. Ganar una batalla contra tu empresa por no proteger tu salud, pero perder la vida en ese empeño. Le pasó a Francisco Javier Martínez Díaz de Zugazúa, un trabajador de Michelin Vitoria de 55 años, al que en septiembre de 2007 le diagnosticaron un cáncer de pulmón, un mesotelioma muy avanzado que se lo llevó por delante el 16 de noviembre de 2008, apenas un año después. Este tipo de cáncer está asociado al amianto y se considera una enfermedad profesional. Sin embargo, los directivos de Michelin de la época negaron que hubiera amianto en la planta y que sus trabajadores hubieran tenido contacto con ese producto.
Pedro Gorospe, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, qué buenos días, muy bien.
Bueno, Pedro, ganar una causa, perder la vida, la cruel victoria de una víctima de cáncer contra Michelin, la empresa que no le protegió contra el amianto. Has titulado esta historia tan dura. Y como te dijo un compañero de trabajo de aquellos años, muy emocionado en una entrevista, Pedro, nos decías, ¿no?, que le hiciste hace ya 17 años, Javi luchó contra dos gigantes. Uno le mató, al otro le vamos a ganar. El cáncer lo mató, sí, pero él, su lucha, la de sus compañeros y compañeras de trabajo, los sindicatos, el periodismo, y además yo creo que lo puedes decir con orgullo, ¿no, Pedro? El periodismo de investigación como servicio público destaparon la gran mentira de la multinacional. ¿Cómo empieza esta historia, Pedro? Tampoco fue seguro fácil para ti, ¿no?, transitar profesionalmente en este camino.
No, fue. Lo cierto es que fue una historia que todavía se me ponen los pelos de punta, ¿eh?, cada vez que recuerdo, ¿no? Y todo empezó con una llamada de un amigo de un sindicato que me dijo: oye, tenemos un caso, posible caso de enfermedad de pulmonar vinculada al amianto, un mesotelioma, como ha dicho Isabel. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Este chico va a reclamar a la inspección de trabajo pues un recargo de prestaciones. Es decir, va a reclamarle que se reconozca que esa enfermedad que él había contraído fuera declarada como una enfermedad profesional. Eso tiene una serie de compensaciones económicas, ¿no? Una serie de compensaciones económicas que, según qué circunstancias, tiene que hacer frente la empresa. Pero eso es un proceso, claro. Tú solicitas y ¿qué hace la inspección? La inspección manda a Osalan y emite un informe, y con ese informe la inspección rechaza o acepta esa solicitud, ¿no? Y entonces la historia, esta historia, la de Javi, es la historia de un año muy duro en el que a él le comunican que ha contraído la enfermedad y un año después, un poco más de un año después, fallece, ¿no? Sedado y con dolores incluso. Él llegó a ver parcialmente algunos logros, algunos avances de su lucha y la de sus compañeros, sobre todo algunos sindicatos y algunos en especial, como Santiago Ruiz, pero no llegó a ver la victoria definitiva, ¿no?
Entonces, vamos a ver, decía, la inspección de trabajo dijo en su momento, en el expediente: no existe ningún indicio a la luz de los datos expuestos que permita deducir un posible origen profesional de la enfermedad que sufre Javier Martínez. O sea, la inspección se hizo mal, el expediente también.
Estamos hablando del año 2008, ¿verdad?
Hablando de 2007, inicialmente. 2007, que es cuando a este hombre, a Javi Martínez, ajá, le comunican que está enfermo, que tiene esta enfermedad, y entonces él solicita que sea reconocida la enfermedad profesional. Esto es un trámite que tiene que hacer la inspección de trabajo.
Esto Osalan, se hace en 2008.
Osalan remite a la inspección de trabajo un informe en el que niega la existencia de amianto en Michelin.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? La inspección solicita a Osalan que visite la fábrica Telefónica que haga un informe del estado de la empresa, ¿no? Y que vea cómo es el amianto, si coinciden las zonas con amianto en las que ha estado trabajando este hombre, si se han tomado las medidas adecuadas de protección de los trabajadores, porque el amianto es un producto muy peligroso. Y en algunos sitios se tomaban medidas de precaución, pero en otros no. Y entonces cuando Salam va a la fábrica para hacer el primer expediente, se encuentra con que los directivos de la época de la multinacional francesa del neumático insisten en que no existe amianto en la planta, que no es, ellos no trabajan con amianto en el proceso de producción, que no existe absolutamente nada de este producto. Por favor, ¿cómo? En Michelin, amianto. Y entonces Ocalan, lógicamente, entre comillas, uh-huh, se lo cree.
Vale, y no investiga. Si...
Y no investiga, ajá, más, pese a que los sindicatos, hablan con los sindicatos y les dicen, ojo, que aquí sí que hay amianto, ha habido amianto y sigue habiendo amianto. Pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo, ¿no?
Claro.
Y ahí empieza esa historia. Ocalan hace un informe negativo, la inspección se hace eco del informe de Ocalan, y a Javier Martínez le deniegan el reconocimiento de su enfermedad, del mesotelioma pleural, que le va a matar, que sabe que lo va a matar, como enfermedad profesional.
Los sindicatos, decías, Pedro, hicieron un gran trabajo en este caso, y más en concreto Santiago Ruiz, de SK, que se comprometió personalmente con la causa de Javier Martínez, removió Roma con Santiago, con sus compañeros, para darle pruebas, ¿no?, a la inspección de trabajo de que en Michelin sí había amianto. Santi empezó a trabajar en la fábrica de neumáticos en 1973 y está al otro lado del teléfono para contarnos cómo recuerda aquellos días muy complicados, seguro, de 2007 y 2008. Santi, buenos días, ¿qué tal?
Opa, egunon.
Egunon, sí, gracias pues por atendernos, lo primero,
vale.
Santi.
A vosotros.
¿Cómo conociste a Javier y cómo era su puesto de trabajo en Michelin?
Bueno, pues de forma muy breve, porque son tantos los años en los que hemos estado conviviendo viviendo en la misma empresa, que sería un poco así, ¿no?, contar. Bueno, pues eran años en los que nos movíamos social y políticamente en muchos ámbitos, defendíamos libertades sindicales y todo esto. Entonces, en las primeras elecciones sindicales coincidimos en la misma candidatura, Zugazúa le llamábamos, porque por el tema de los apellidos tan comunes, pues Zugazúa distinguía de otros, ¿no? Entonces, pues luego ese contacto se fue produciendo a lo largo de años, porque nuestras batallas fueron muchas, convenios en aquellos años, la lucha contra el quinto equipo, luego otras historias, y casi, pues en un momento determinado, con 3,000 y pico personas, pues perdemos la pista de él. Él va haciendo su vida, los demás hacemos la nuestra, ¿no?
Uh-huh. Y Santiago, ¿qué se os pasó por la cabeza a todos cuando vosotros, conscientes de que sí había amianto en Michelin, los directivos dicen que no? La dirección de la planta, quiero decir, Ocalan y la inspección de trabajo dicen que no, y vosotros sabéis que sí.
Bueno, os voy a comentar un tema muy concreto. Nosotros no sabemos del tema este hasta en el momento en que deniegan por parte del INS, que es quien deniega el tema de la enfermedad profesional por el amianto. Nos viene tanto su hermana como su mujer, piden una cita con ESK y acudimos a la cita, estamos con ellas y nos dicen que se le han denegado. Nos parece una barbaridad que no reconozca que en la fábrica hay amianto y que Ocalan, no la inspección, incluso hubo también sindicatos que llegaron a dejar en el aire el tema del trabajo con amianto. Entonces nosotros éramos conscientes, yo he sido profesional en el tema de electricidad, me movía por toda la fábrica, he estado muchos años en el comité y yo sabía que había amianto en la fábrica y dónde estaba. Efectivamente, no se trabaja con amianto, las ruedas no se hacen con amianto. Se hacen con goma, se hacen con productos químicos, se hacen con otra serie de cosas. Pero en la fábrica el amianto era algo corriente, como se utilizan los cables para tirar la electricidad o se ponen conducciones para el agua. Es decir, el amianto formaba parte de todo el proceso productivo en el sentido de que acompañaba y hacía esto, ¿no? Entonces nos quedamos sorprendidos. No sé si fue aquel día o el día siguiente, conseguí hablar con él. Estaba ya muy en un estado muy 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 avanzado,
deteriorado.
Tenía pocas ganas de hablar, tenía una situación compleja. Me produjo un choque, tremendo. Y bueno, pues le veía con ganas de que esto saldría adelante, de que se daría la verdad.
¿Cómo os conjurasteis? ¿Cómo os conjurasteis, Santi, para
bueno, pues,
abortar esta gran mentira?
Es sencillo, yo creo que en las empresas se forman frentes, se forman grupos. Nosotros conocemos qué sindicatos son con los que podemos trabajar, qué trabajadores son los que quieren también tirar hacia adelante, y en este caso pues nos pusimos fundamentalmente con la gente de CGT a trabajar y a hacer un mapa del amianto en toda la fábrica y a desmontar estas mentiras que se producían. Luego fuimos recabando datos, el artículo que hiciste en un momento determinado nos sirvió mucho y nos iban llegando sentencias de otras empresas. En Michelin ya se habían dado casos también, porque hay que tener en cuenta que esta empresa tenía 4 factorías a nivel del Estado, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ir recabando datos. Una anécdota, el amianto se usaba para cosas pequeñas y para cosas grandes. Se usaba para una manta que llevaban los soldadores y cuando iban a soldar algo para que no caería encima de productos. Entonces luego la sacudían y todo eso se quedaba en el aire. Es decir, que era que se trabajaba con eso como sin ningún problema, ¿no? Y de ahí fuimos haciendo.
Claro.
¿Cuándo se produce el hecho mejor? Es una tarde, estando yo en la fábrica, por una calle, aparece un señor con una carretilla eléctrica y que lleva un contenedor con hierros. Me acerco y digo, joder, ¿qué estáis desmontando? Y dice, sí, estamos desmontando las tuberías de las prensas. Miro y veo que es amianto lo que hay allí. Es decir, todo tuberías de amianto.
Y ahí cambió todo, Pedro.
Sí,
ahí cambió todo,
porque
Santiago, Pedro, porque sí, estaba la prueba irrefutable de que había amianto en Michelin, ¿no?
Claro, ahí se produjeron dos cosas. Los trabajadores, los compañeros de Santi, como está explicando Santi, de Javi, como está explicando Santi, se confabularon con la idea de demostrar, de verificar, de aportar pruebas de que efectivamente había amianto en la fábrica, y se encontraron con que, bueno, pues en un intento desesperado posiblemente de la multinacional, estaba intentando retirar los restos que quedaban, ¿no?, de todo el amianto con el que habían forrado la fábrica. Y este fue el último, una torpeza por su parte, y que activó una vez más a Osalan para que empezara a rectificar el informe inicial en el que decía que no había amianto, ¿no?
Y así ocurrió.
Y así ocurrió, efectivamente. Osalan vuelve a la fábrica porque los compañeros de Javi encuentran el amianto. En el periódico estuvimos varias semanas, especialmente una, buscando algún tipo de prueba que vinculara a Michelin con el amianto, y efectivamente encontramos una sentencia después de revisar manualmente todas las bases de datos que había en la época. Claro, no es como ahora que hay buscadores, no había que mirarlas una por una. Y encontramos una sentencia de unos hechos de 1997, la que un trabajador que estaba haciendo un trabajo en la planta, luego me explicaba Santi cómo pudo ser, se cayó de una de las prensas que hacen los neumáticos, ¿no? Se cayó, sin más. Y entonces reclamó daños, que una indemnización o lo que fuera por haberse caído, porque no había medidas de seguridad en Michelin, pero era un trabajador externo. El caso es que el juez, en los hechos probados, explica que este señor lo que estaba haciendo antes de caerse era cambiar las planchas, las mantas de amianto de las prensas. Claro, esto es curioso porque lo comentaba con Santi el otro día, y fíjate hasta dónde llega la actuación de Michelin, ¿no? Primero negando que existiera amianto y luego intentando borrar todos los rastros.
Claro.
Porque ellos recurrieron a esa sentencia para que esa parte, que de hechos probados, en la que el juez describe que es la labor que estaba haciendo este señor y que vincula a Michelin con la mente, para que desapareciera.
Claro.
Y el juez dice no.
Pero a mí me extraña mucho, no sé absolutamente nada de esto, pero el amianto se ve. Quiero decir, ahora mismo en las casas antiguas, cuando cambias pues una bajante, por ejemplo, y viene el contratista y te dice, uy, esto es amianto, pero así, nada más verlo.
Claro,
y te dicen,
cementos,
esto hay que... Tal. Exacto. Hay que llamar al gobierno vasco, tiene que venir una empresa especializada con buzos de aquí
sí,
para
sí.
retirarlo.
Claro. Claro, estamos hablando del año 2007, no teníamos la información que hoy tenemos, como bien dice Isabel, hoy es clarísimo, ¿no? Enseguida se detecta. Santi, ¿qué pasó en Michelin? Porque claro, esto, este artículo de Pedro, ¿no? El sentido sí. del periodismo, ¿no? Decíamos, el servicio público, también su valentía, ¿no? Como profesional para tirar del hilo, la vuestra también para llegar hasta el final, ¿no? Al final no es sencillo enfrentarse a tampoco a...
Sí.
a un gigante. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que hacer Michelin cuando se observó que esto era claro, ¿no? Cuando se destapó todo,
sí, bueno, hay que decir una cosa, es decir, que esta pelea, estamos en el tema de seguridad y salud, que es una pelea muy importante en la empresa. Concretamente, esta empresa se usan productos químicos, se trabaja manualmente, hay muchos tipos de lesiones y de historias, entonces el trabajo en salud laboral es muy importante. Entonces, cuando se produjo este tema, inmediatamente nos pusimos a trabajar, a localizar dónde estaba, empezamos a movilizarnos. Entonces, inmediatamente lo que exigimos es que se aplicaría el protocolo con respecto al amianto. Es decir, todas las personas que habían estado en contacto con el amianto en esos lugares de la fábrica donde habíamos detectado, esos deberían hacerse una revisión médica, de placas, de una serie de pruebas, para ver si alguno tenía. Hay que tener en cuenta que el amianto produce esta enfermedad, se puede quedar ahí latente hasta veintitantos años. Sí. Es decir, que alguien ha podido estar en contacto hace 20 años y le sale después de, exacto, incluso cuando ha dejado de trabajar. ¿Y qué ocurre? Que también se enmascara con otro elemento, y es, si, por ejemplo, eres fumador, claro, o has tenido problemas también con el alcohol o no sé qué, pues se va sumando historias y al final enmascaran que puedas tener un problema con esto. Yo quería destacar, si me dejáis un momento, no es solo la lucha sindical, que algo innato en nosotros porque estábamos defendiendo lo nuestro, la lucha de Javi porque se establezca la verdad, pero es muy importante la lucha de la familia.
Sí.
Hay que tener mucho valor para defender un tema como este cuando estás viendo que un familiar tuyo se va a morir, porque no hay remedio.
Y está bien que lo digas, Santi, porque Pedro sigue teniendo relación con la familia. Estos días has estado en contacto con la familia. Y
también creo que habrá alguien que nos está escuchando en este mismo.
Seguramente, exacto, y además les queremos dar las gracias porque nos hayan permitido
hablar de este caso.
Recordar este caso que obviamente es doloroso. También para ti, Santi, te hemos oído emocionado, ¿no? También a tu compañero y bueno, todos aquellos años no fueron sencillos. Pedro, ¿qué quieres decir para terminar?
No, nada, simplemente recordar un poco cómo fue su despedida, ¿no? Como todos los tres. Yo estuve en ese funeral en la iglesia de Zaramaga, la del 3 de marzo, y fue muy emocionante, ¿no? Todavía se me ponen los pelos de punta cuando me acuerdo. Fue muy, muy emocionante. Él dejó dicho que quería que sus compañeros le despidieran allí, precisamente por lo que significaba de lucha y de compromiso, ¿no?
Bueno, pues yo quiero daros las gracias también a ti, Pedro, porque para ti tampoco fue fácil, tampoco lo está siendo ahora, pero gracias por traernos también estos recuerdos, ¿no? Que al final forman parte de la historia de nuestra ciudad, de nuestro territorio, y es lo que queremos hacer, recordar. Es verdad que últimamente los recuerdos, los dos que hemos traído, Pedro, nos han salido un poco tristes, pero seguro que también momentos alegres y así lo contaremos en este espacio.
El próximo.
En Gogora y Gorospe. Santi Ruiz, jubilado de Michelin, del sindicato SECA, muchísimas gracias. Un abrazo para ti y para todos tus compañeros y compañeras de aquella época. Gracias,
agur. Es que casco.
Vaya, agur, agur.
Gracias, Pedro Gorospe. Te vas tocadito hoy de la radio, ¿eh?
Sí, es que fue una historia muy emotiva, fue un año muy duro y es cierto, lo peor lo pasó él y lo pasaron sus compañeros,
claro,
¿no?
Claro,
para el periódico hubo llamadas de abogados presionando mucho para que esto no
se hiciera. Pero se hizo justicia, ¿no? Que ese es el titular al final.
Se hizo justicia.
Se hizo justicia. Pedro Gorospe, enhorabuena por tu trabajo. Esto da sentido a nuestra profesión, como decíamos, y a todas las personas que hicieron posible esta sentencia, y nuestro cariño y abrazo también a la familia de Javi Martínez. Hasta la próxima, Pedro. Gracias.
Agur.